Bueno, muy buenas noches para todos nuestros seguidores en Instagram del show de Racing. Aquí estamos una vez más en este lunes, hay que decir, bastante templado, caluroso, pero no tanto como los días anteriores. Aquí en la provincia de Buenos Aires seguimos en plena cuarentena, lógicamente, tomando las precauciones y las prevenciones del caso. Ya es oficial la medida de que se va a estar extendiendo hasta lo que es Semana Santa. Así que, como siempre, estamos aquí en casa, junto al show de Racing, la Trasmico Más Cancha, en una edición especial, lógicamente, en una entrevista imperdible. Aprovecho para empezar a saludarla a Cami Almada, una de las integrantes justamente de este sueño, de este proyecto del show de Racing. Hoy, de gala, lógicamente, a saco Paco. Y una linda camisa porque tenemos un entrevistado de lujo, un verdadero ídolo, un ícono de la historia de Racing que seguramente ya lo vamos a estar presentando con el correr de los minutos. Veo cómo de a poquitito se sigue uniendo la gente a este vivaracho, como le gusta decirme a mí, del Instagram del show de Racing. Un abrazo también para la Magic, Micaela Almada, siempre presente, firme, nuestra editora estrella del show de Racing, que mañana tenemos el programa, lógicamente, a partir de las 21 horas, y que seguramente también tenemos sorpresas especiales. Un saludo para Juan Rojo 7. Bueno, ahí me dice Cami Almada, uno de los goles más gritados, es cierto, el del entrevistado que vamos a tener en cuestión de minutos. Ahí justamente se está uniendo a nuestro vivo, el señor. Un gustazo de presentarlo, saludarlo. Ya estamos esperando ahí seguramente la conexión. Ahí en vivo desde Colombia. Me doy el gusto, el agrado de saludarlo al general Gerardo Bedoya. Gerardo, buenas tardes allá en Colombia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un cordial saludo.
Bueno, verdaderamente un gusto, mucho agrado de tenerte del otro lado de la pantalla, un verdadero símbolo, ídolo como vos de la academia. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Tenés buen retorno?
Sí, te escucho bien. No sé si vos me escuchas bien.
Perfecto, te escuchamos bárbaro, Gerardo. Ahí justamente Pancho Maciel, por ejemplo, se está metiendo en vivo a esta entrevista. Dice, hola amigo. Bueno, muchos amigos seguramente tuyos te van a estar viendo en este mano a mano, ¿no?
El Bocha Maciel, ¿no?
Bien. Sí, con buenas lanas tenía en esa época del 2001.
Panchito, sí, claro, gran amigo, compañero de todo, bien. Saludos, Panchito.
Bueno, se te ve, hay que decir que, lógicamente, más allá de la pandemia que está ocurriendo a nivel mundial, nada, hay que ponerle optimismo y de eso un poco se trata, de tratar de entretener a la gente, especialmente al hincha de Racing. Muchísimos se están uniendo de a poquitito en el vivo del show de Racing. Ahí te dice Pancho, ¿no?
Me dice Pancho que qué bocha, no le voy a decir más bocha porque Pancho.
Bueno, contame, general, en qué parte estás de Colombia y cómo estás viviendo estos días, ¿no?
Sí, yo soy de un pueblo cerca de Medellín. La verdad, vivo en Bogotá, pero cuando vi todo, pues esto que estaba pasando, traté de venir al pueblo porque el pueblo es un poco más virgen todo. Hay más paisajes, vegetación, todo, hay más tranquilidad y opté por pasar acá.
Bien, y contanos, lógicamente, bueno, estás en casa con tu familia, vi ahí en las redes que estás con tu hija Abril, ¿puede ser?
No, estoy con mi hermano, con familia. Mi hija
Bien.
no alcancé por todo, no alcancé a traerla, es lo único que no pude hacer. Ella vive con la mamá, le tocó estar en otro lado.
Bien, ¿y cómo pasás el día a día, digamos, con qué actividad de alguna manera tratás de entretenerte para sobrellevarlo de la mejor manera, ¿no?
Sí, vos sabes que es difícil. En la mañana me levanto temprano, pues acá esto es como una quinta, como una finca y hay mucho que hacer. Entonces, pues a veces hay árboles, cosas como para al menos uno tratar de ayudar, de cortar, muchas cosas de esas. A las 10 de la mañana fijo, siempre me meto en un en vivo a hacer ejercicio, hora y media más o menos, y después. Y lo que vaya resultando,
Muy
algo
bien.
que vaya resultando, pues uno va tratando de hacer, buscar cosas como para tratar de estar entretenido.
Vimos ahí algún ejercicio con el papel higiénico, con el rollo del baño. ¿También hay ejercicios con pelota o no?
¿Perdón?
Vi el desafío que hiciste justamente con el papel, pero digo, más allá de eso, ¿hay algún ejercicio con pelota de fútbol, con balón de fútbol?
No, acá no, en el momento acá no, más es más algo de gym, más funcional, Ojalá,
Bien.
quisiera uno pelotica acá, pero no, acá sí no hay en este momento cancha, es imposible. Y lo del rollo de papel higiénico, sí, vos sabes que hubo un challenge donde todo el mundo se unió y pues me pareció divertido y también lo hice.
Bueno, ahí Pancho Maciel está diciendo pobre el papel higiénico, ¿no? Pobre que ha sufrido tu pegada, pero realmente una pegada deliciosa.
Él dice que pobre el papel higiénico, pero fue el que más cantó el gol del 2001, era el que más me abrazaba, entonces ahí lo
Ya vamos a
tiene.
estar, ya vamos a estar pasando, lógicamente, a ese capítulo emocionante. Antes que eso, como para ir cerrando el tema de la pandemia, y el colombiano en sí, ¿cómo lo está viviendo en tu país? ¿Cómo se vive? Bueno, imagino las calles obviamente desoladas, pero digamos, ¿hay mucha confianza en lo que indica el gobierno o hay alguna duda allá en Colombia?
No, pues en un principio duro, aceptar esto no es fácil. Nunca piensa uno que esto va a pasar, pero aquí se ha acatado la norma, la regla que ha impuesto el gobierno. Gracias a Dios, para nosotros, pues al menos no lo dejamos avanzar tanto. Por eso es que al acatar y al... Esperen que este es un sobrinito acá se suma.
Muy bien, pues. Qué grande, ¿eh? Fenómeno.
Entonces, de cierta manera hemos estado un poco tranquilos, tratando eso de sí, de mirar que la humanidad, que todo el mundo pues logre de cierta manera silenciar todo esto que está pasando. Espera, Padre, Hijo, Espíritu, espera que me están echando la bendición ya
Sí.
porque sé.
Está
Gracias.
muy bien,
Dale
Gerardo.
la bendición a ellos. Échala. Dile, Padre, Hijo.
Muy bien.
Ah, bueno,
Amén.
ahí te la echaste,
Sí,
bueno.
me la hizo. Me la hizo
Eso,
directa de allá.
ha hecho la
Excelente.
bendición, sí. Bueno, no, y con familia, gracias a Dios, me tocó acá, no me tocó en Bogotá. En Bogotá me hubiera tocado estar solo. Y bueno, traté de hacerlo así.
Bueno, ahí vemos muchos saludos también de la gente de Colombia que se está uniendo a este vivo de Gerardo Bedoya con el show de Racing. Un poquito para cambiar un poco de frente y hablar de fútbol. Antes de tu paso a Racing, arrancaste jugando primero en las, corregime si me equivoco, con las inferiores del Envigado, pero después debutaste en Pereira.
No, nunca, no en Envigado. Aquí se manejaba una selección, Antioquia, es una selección de todo el departamento, Antioquia, y era una selección muy fuerte. Ahí jugué 5 años, 6, y de ahí paso una juvenil de Colombia, es donde el Deportivo Pereira se interesa por mí, y allá voy y debuto. Debuté después con Pereira año 95.
¿Siempre jugaste como en tus inicios como defensor y por la izquierda o tenías otra posición, Gerardo?
Y uno empecé como volante 10 y bueno, a veces te van superando, después volante 5, aquí es volante de marca o contención, allá es el típico 5. Estaba en Pereira, dos de los jugadores más importantes del Pereira en ese momento ocupaban la posición, eran ídolos y en algún momento me dijeron que si jugaba de lateral, es decir, de número, allá es 3, ¿no?
Tres, exacto.
Y le dije que claro, que para jugar fútbol profesional jugaba en cualquier lado. Y por eso empecé en esa posición y por eso jugué tanto tiempo ahí, porque ya la conocía y porque aproveché esa oportunidad. También fue complicado, te digo, cuando llegué a Argentina fue muy complicado para mí porque no sabía jugar como carrilero, sino como lateral, como marcador. Era muy diferente. Pensé que era lo mismo y bueno, de a poco Mostaza me fue corrigiendo y fui entendiendo la posición a la cual creo que me adapté y me gustó bastante.
De ahí, Gerardo, en Pereira te destacás y de ahí pasás a Deportivo Cali.
Claro, Cali me compra, Cali me hace la opción de una opción de compra, quiso ir y ahí es donde voy a Cali año 97.
Bueno, ¿y cómo es el contacto con Racing? ¿Quién es de alguna manera el que te empieza a tentar? Recuerdo que en esa época, creo que el año anterior, un año y medio antes que vos llegues, sonó mucho un compatriota tuyo muy conocido, obviamente el Chicho Serna, estuvo muy cerca de llegar a Racing, termina yendo a Boca. Pero ¿cómo es justamente esta gestión, si es de Mostaza o si es de la dirigencia, para que vos obviamente llegues a Racing a mediados y un poquitito más del 2001, ¿no?
Sí, hubo muchas posibilidades de algunos otros equipos en ese momento. El Cali no me dejó ir, quería que yo jugara, en ese 2001 el primer semestre Copa Libertadores con ellos. Después fuimos a la Copa América, la cual salimos campeones año 2001. ¿Es
Y,
cierto? pero ya habíamos enfrentado a Mostaza. Mostaza ya había dirigido Atlético Nacional y me vio jugando con Deportivo Cali. Cuando le dan el nombre, creo que, pues, no sé, él me dice que de una le sonó, le pareció interesante y quiso llevarme a Racing, y ahí es donde hacen toda la gestión para yo llegar.
Cuando te dijeron Racing, cuando Mostaza te sondeó, te ofreció, ¿qué fue lo primero que se te vino? ¿Qué recuerdos? ¿Tenías alguna referencia? ¿Habías visto algún partido que te había llamado la atención?
Mira, no te voy a mentir, cuando me dicen Racing, justo había visto un documental, cuando eso se volvió blanquiceleste, había visto un documental donde Racing supuestamente, no sé, era la quiebra, todo lo que pasó, cuando el tambor se lo tiran adelante, bueno, tantas cosas, y yo decía, no, ni loco puedo ir por allá, y era complicado, no sabía dónde iba a llegar, precisamente por eso, porque acababa de ver un documental del mismo Racing, pero tenía a Alexander Vivero. Yo creo que él fue fundamental para yo aceptar. Alexander me llamó y yo le dije, pero vive, ¿dónde voy a llegar? Y él me dice, tranquilo, vení que las cosas están bien, hay un gerenciamiento nuevo, es un muy buen equipo que está conformando, y yo creo que él fue el que me llenó la expectativa para llegar al equipo.
Gerardo, aparte te toca llegar, corregime si me equivoco, con el torneo empezado, ya con un equipo que en los primeros partidos había mostrado cosas interesantes, que venía invicto, había empatado el clásico sobre la hora. ¿Y cómo fue, digamos, ensamblarse o acoplarse a un equipo que ya a priori estaba bastante organizado, ¿no?
Difícil, estoy entrenando, tantas cosas que pasaron. Estaba entrenando con Deportivo Cali y a las 4 de la tarde me dicen, suspende el entrenamiento, te vas para Racing. Y yo, pero ¿cómo que me voy para Racing ya? Suspendí, ya tenían pasajes, tenían todo. Ese día que viajo, jugaba Racing con Argentino Junior y justo Chiche Arano hace gol. Y yo dije,
Exacto.
estoy a estar sentado yo aquí en este equipo, justo el lateral empieza a hacer goles, pero yo dije, bueno, voy a lo que tengo que ir y me ganaré un puesto en algún momento. Fue chistoso, o sea, me dieron muchas cosas raras en ese momento, más el gol de Chiche. Después compartimos posición, después a veces jugaba él, a veces yo, jugábamos los dos, pero sí creamos un vínculo y una amistad grande, que no era fácil porque estábamos peleando por una posición y uno llegar como extranjero a desplazar a alguien, pues a veces se torna complicado.
Sí, me parece que la mejor carta de presentación que vos tenés con la gente, Gerardo, es justamente el partido con San Lorenzo, donde se hace, si se quiere, el cambio de trono, porque San Lorenzo era el conjunto campeón, y Racing da vuelta a un partido muy complicado, que había estado en desventaja, gol de cabeza de Luesburg, alguno del Chanchi, y vos interceptás una jugada y de boquillada por encima de Saja decís, acá está el general Bedoya, para esto me trajeron.
Sí, eso fue después. Yo debuto contra Rosario Central. Gracias a Dios ese día ganamos 1-0, pero no jugué bien.
Suponete tú.
Una posición extraña para mí. Una posición que no conocía y me sentí jugando muy mal contra Rosario. Ese día ganamos 1-0 con gol de Chatrut.
Sí.
Después de eso estuve 4 o 5 partidos sentado, mirando, y me sirvieron mucho porque empecé a mirar la posición, a saber cómo se movía, cómo se desplazaba un carrilero, que aquí no estábamos acostumbrados a eso. Y bueno, después de Huracán, ese día no entran a Vivero, sino que Mostaza me entra a mí, y justo ahí generamos la opción de gol cuando le ganamos 1-0 a Huracán. Ya vengo ahí ya para el próximo partido contra San Lorenzo titular, y bueno, ahí es donde hago el gol, donde le ganamos 4-1 al actual campeón en ese entonces, que eran ellos, y bueno, ahí empezaron las cosas realmente a darse en bien.
Sabés que le está mandando un saludo también Vicente Principiano, obviamente integrante también de aquel equipo que te manda un saludo. También está en este vivo del show de Racing en conjunto con el enorme Bedoya y también Panchito Maciel que sigue comentando minuto a minuto.
Qué gran jugador Principiano. Abrazo a Pancho, abrazo. Pero bueno, Mostaza era un poco caballero. Principiano pudo haber jugado mucho más partidos, pero justo ese torneo apenas perdimos uno. Y bueno, Mostaza, si no perdíamos, era muy difícil que cambiara su equipo. Y bueno, capaz que algunos no tuvieron la oportunidad que debieron de tener. Y yo creo que Mostaza. tuvo 17, 18 jugadores que tomó como para enfrentar ese torneo y bueno, lastimosamente algunos no pudieron jugar. Vuelvo y repito los partidos que podían haber jugado.
Y justamente, ¿cómo era Mostaza en el vestuario, en ese plantel? ¿Cómo se vivía la semana a semana de un Racing que cada vez se afianzaba más, obviamente en lo más alto de la tabla? ¿Cómo era manejar la ansiedad de la gente que, obviamente, me incluyo, 35 años sin coronarnos en un torneo local, ese equipo nos despertaba cosas que hacía mucho o nunca habíamos visto, ¿no?
Y dentro del plantel, una confianza inmensa y partido tras partido, pues nosotros ganando, jugando como jugábamos, la entrega, todo, pues nos fuimos llenando de mucha más confianza. Era un equipo que adentro siempre decía que había sido, que había que ser campeones, creíamos que teníamos que ser campeones. Igual no lo decíamos para, no lo decíamos para la gente, no, casi que estaba prohibido. Pero nosotros sabíamos lo que teníamos y a dónde teníamos que llegar y se dio. Lo de Mostaza era un técnico muy mucha motivación, creía mucho en el equipo y nos hizo creer mucho más de lo que nosotros en ese momento podíamos creer, porque de cierta manera por tanto tiempo, sin ser campeones, por todo lo que sucedía, pues a veces entraba desconfianza y no, este equipo desde que yo llegué vi confianza y vi un equipo fuerte mentalmente.
Me imagino también la convivencia era algo clave porque había jugadores experimentados, también había jóvenes que recién estaban arrancando, que no tenían quizás mucho recorrido. Era como un complemento justo, jugadores que se estaban ensamblando, que recién habían llegado, y un técnico que no estaba hace mucho. Me imagino que la calidad del grupo humano fue fundamental para aquel torneo que fue una epopeya, ¿no?
Fundamental, claro, fue tan fundamental que en estos momentos, mire, Pancho es un gran amigo, no nos hablamos siempre, pero a veces nos mandamos nuestros saludos, él en Argentina, yo acá. Cuando nos encontramos es como encontrar nuevamente una familia, eso no pasa en todos los grupos. Con este Racing 2000, es más, tenemos un grupo Racing 2001 porque no lo tengo con otro equipo, este Racing era una gran familia, es raro porque cuando uno se encuentra con todos es como como encontrarse con un hermano y es recordar. Eso lo viví, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, en la despedida del Polaco, donde uno no se quería ir de allá, uno quería estar todo el tiempo recordando y yo creo que esa conformación de familia y de grupo fue supremamente importante para lograr el objetivo.
Bueno, justamente decía Gerardo, triunfazo en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe, donde también vos anotás, y llega el partido, obviamente, con River, que termina siendo bisagra. Me acuerdo un domingo que estaba lluvioso, nublado, pero muy pesado, y que es esos domingos que te pintan que algo particular o algo especial puede pasar. El partido no arranca de la mejor manera en el entretiempo, por ejemplo. Mostaza, ¿qué es lo que les dice, teniendo en cuenta que River se acercaba mucho en caso, obviamente, de derrotarlos? ¿Cuál es el speech o qué, cuál es el mensaje de arenga o qué se dice en el entretiempo? Por de hecho, unos primeros 45 no tan buenos, ¿no?
No tan bueno, no, no podemos mentir. River nos superó. Ese día River jugó muy bien y nos estaba superando futbolísticamente. Nosotros no éramos un equipo vistoso, pero era un equipo que jugaba bien, era un equipo de sacar resultados. No, en el primer tiempo simplemente teníamos que seguir empujando, no bajar los brazos, tratar de recuperar mucho más la pelota, que River no nos la manejara tanto. Creo que ellos hicieron algunos cambios. Ramón Díaz hizo algunos cambios donde el equipo de ellos empezó a tirar un poco para atrás y nosotros éramos un equipo que empujaba, que cuando no jugaba corto, jugaba largo y atropellábamos. Y seguimos así, sin bajar brazos. Y creo que el segundo tiempo no fue tan vistoso ni para ellos ni para nosotros, pero nosotros llegamos muchas veces al arco y nosotros fuimos dándole vuelta a eso. Este Racing era un equipo que no desfallecía, era un equipo que en algún momento hacía gol y yo creo que pocos partidos no hicimos gol. De pronto uno que con Banfield no hicimos gol 0-0, pero le anulan
Cero,
a Chanchi
que le anulan dos.
dos goles legítimos. Este es un equipo con gol y no, nosotros no podíamos dejar pasar esa oportunidad en nuestra cancha de que River de al menos empatar o ganarle a River. Era nuestro máximo o el único seguidor en el momento que nos podía arrebatar el título y no, nosotros estábamos convencidos de eso.
Hay justamente mucha gente que en el vivo nos dice el gol que más grité en una cancha, el gol que más grité en mi vida. El gol que más me marcó, el gol que me ayudó a superar un momento, está escribiendo la gente que no para de sumarse. Nada,
Voy
lógicamente.
Voy a prender la luz, ¿no?
Sí, tranquilo. Seguimos en el vivo con Gerardo Bedoya, junto al show de Racing, allá en vivo desde Colombia. Nosotros acá de la provincia de Buenos Aires. Bueno, te preguntaba por el gol. A ver, la jugada es muy rápida, el centro de Vitali, Comiso que despeja con mano cambiada. ¿A vos qué se te viene a la cabeza cuando ves la pelota ahí, ideal para tu pegada, que ya era conocida? Pero digamos, ¿qué se le pasa en una fracción de segundo a un jugador en el medio de una final como la que fue contra River? Y cuando ves que la pelota empieza a tomar el recorrido que uno quiere, ¿no?
Sí, no es una jugada que se da en un partido y bueno, cuando Martín, hablo de Vitali,
Sí.
la jugada va, la genera Pancho, Pancho empieza, dice Pancho que, Pancho dice que es el autor, hablo de Maciel, él dice que es el autor, que él inició la jugada, entonces que el 60% del gol es de él, y yo creo que sí. Pero entonces Pachito entra por sector derecho donde Martín tira un centro, vuelve a ser rechazado y vuelve y le queda a él donde tira un centro. Cuando él abría, yo cerraba. Él abría a veces la posición, éramos los dos carrileros. Yo creo que estoy en esa posición por posicionamiento, porque me dio también por cerrar un poco, porque ahí también yo creo que es donde llegan los volantes de marca o ves que ahí está llegando el polaco que iba a tomar el rebote. Pero él me ve venir con mejor, vuelvo y repito, posicionamiento, como que venía con mejor perfil y luego cuando empalmo el balón, pues yo siento que le pego muy bien. O sea, uno siente cuando le pega bien a la pelota, cuando agarra ese empalme, yo dije gol. Y bueno, sale el gol y bueno, ya después uno mira lo que se dio. Uno lo único que piensa ahí, bueno, gol, le empatamos a River y esto es para pelear campeonato. Uno no piensa otras cosas, no piensa que ese gol va a ser tan importante, que la gente lo va a recordar, tantas cosas. Lo único que uno piensa es, bueno, empatamos y aquí está otro punto más para sumar y que River no lo sume tanto. Entonces, yo creo que después de eso ya lo que generó uno no lo esperaba.
Sí, aparte el festejo es tuyo a puño cerrado, volviéndote loco, saltando, mostaza lo mismo, todos los jugadores. Imagino lo que se hace de los cuatro costados del cilindro, la alegría que termina transmitiendo a ustedes, al equipo, fue un grito verdaderamente. Yo estaba atrás del banco de suplente de la Popular, fue algo que verdaderamente, eso que te decía, de que ese domingo se palpaba algo especial, fue justamente tu gol. Si sentiste eso cuando entraste a la cancha, ¿vos creías que podía ser un partido en el que iba a quedar para toda la vida, para vos y para el hincha de Racing?
No, uno piensa jugar bien, es más, en ese día estaba debutando en otra posición, ahí yo empecé a jugar como cinco, ese día puso cinco Mostaza y yo jugué al lado del polaco, fue complicado para mí pues porque estaba Ortega de Alexandro y yo venía de una expulsión y tenía cuatro amarillas y me sacaba unas cinco amarillas, no seguía jugando, entonces ese día yo simplemente le hacía sombra a Ortega y a Alexandro y no podía ir porque dije, no, otra amarilla no puedo salirme de otro partido más. Y fue complicado, ellos nos manejaron ese mediocampo todo el tiempo. Después de eso, pues, ¿qué piensa uno? Solamente hacer un buen compromiso y ganar, porque sabíamos que era la gran oportunidad de nosotros, que no la podíamos dejar ir, que teníamos que dar todo y el equipo lo entendió siempre así. El torneo fue muy importante por eso, por el convencimiento que tuvo y la conformación de grupo y que tuvo siempre ese convencimiento de que podíamos pelear y los partidos nos fueron llevando a eso, a que creyéramos mucho más y que pensáramos que esa era la gran oportunidad.
Gerardo, en el momento después de tu gol, a ver, la gente todavía estaba festejando, había tanto humo en la cancha que desde mi posición y desde la posición de, a ver, imagino de 50.000 personas, no se ve con nitidez o claridad la situación de peligro que tiene River en la jugada siguiente, que Cardetti define cruzado, y esas pelotas entran casi siempre, y más Cardetti que a Racing le solía convertir en cada partido que nos enfrentaba, pero sin embargo hubo algo místico que impidió que esa pelota entrara. Quiero saber vos dentro del terreno si la viste la jugada, si estaba de espaldas, si estaba retrocediendo.
No, ahí nos paralizamos todos. O sea, vos sabes que hubo un humo grande cuando Cardetti hace el remate. La verdad, simplemente nosotros paralizamos y dijimos que no entre, no entre. No se veía muy bien y bueno, cuando no entró, una satisfacción grande porque seguro que si hacía el gol ahí era imposible ya. Ya queda muy poco tiempo y era imposible ya volver a empatar. Yo creo que eso fue lo que tenía que suceder. Simplemente le pegó mal, no le pegó bien. Si le pega bien, va adentro y le pegó mal. Y bueno, nos dio la oportunidad de quedar ese día 1-1 y de seguir soñando.
Sí, las escaramuzas o algunos empujones que se vieron al final fueron producto justamente de una verdadera final entre dos equipos que eran los protagonistas del torneo. Obviamente hay una frase del Chanchi conocida y demás, me parece que tiene que ver con la algarabía y la explosión y todo lo cargado que estaba el plantel que sabía que era el partido, ¿no?
Sí, claro, eso pasaba. Yo, por ejemplo, fui a saludar a Mario Yepes y se vino a encararme, por ejemplo, en ese momento el Chacho Coudet. No lo entendía por qué. Después Chanchi, eso suele pasar. Éramos los únicos dos equipos que peleábamos el campeonato. Yo creo que ellos también se daban cuenta que al no ganarnos se les estaba escapando la posibilidad de ser campeones. Y bueno, eso pasa siempre. Y ese día, por todo lo que se vivió, pues terminó de esa manera.
¿Habías apostado algo con Yepes antes de ese partido o no?
No, no, no. No, 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 nada. Nos saludamos bien, pero nunca, pues, no, 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 no aposté con Yepes, no soy de eso.
Mirá lo importante de Gerardo, obviamente, de lo esencial que ha sido este gol, que después, un par de fechas después, en cancha de Vélez, donde el equipo se termina coronando, después obviamente de lo ocurrido en el país, que se demoró un poquito más de la cuenta, y toda la ansiedad de la gente, le pones verdaderamente un pase genial a Loeschbor, que cabecea muy bien de palomita, pero que el gol tuyo es tan importante que el gol del campeonato termina siendo el de Bedoya River, ¿no? Creo que va a estar por los siglos de los siglos en la retina del alma y del corazón de los hinchas de Racing.
Sí, sí, pues uno no lo esperaba así, pero por el gol y a River terminó un punto de nosotros, y era el que el de resto, y creo que el tercero fue Boca como a 10, 12 puntos. Entonces, yo creo que la gente lo recuerda por eso, pero realmente el gol de Loxburg también fue muy importante contra Vélez, un partido también dinámico y complicado porque nos equivocamos y nos empatan 1-1, pero bueno, ya estaba sobre el final, se le podía dar mucho más manejo. En este no, porque River nos superó, River venía subiendo su nivel, goleando a todo el mundo y nos dominó el compromiso, pero bueno, como vos decís, la misma mística, el mismo deseo, las ganas, todo lo que tenía este grupo hizo que nosotros ese partido no lo perdiéramos.
Bueno, y hablaba un poquito, Gerardo, de la explosión en cancha de Vélez, ¿no? Cuando el equipo da la vuelta olímpica, el desahogo, nada, todo el sueño cumplido, y nada, la exaltación de la gente, un momento único, inolvidable para los millones y millones de racinguistas que tanto habían soñado con ese momento, y ustedes, ese grupo sensacional de jugadores, comandado por el gran Reinaldo Carlos Mostaza Merlo, lo pudieron lograr.
Sí, fue muy lindo el ser campeones, pero no se dio como queríamos, porque primero decían que no, que el torneo iba a terminar en enero, vos sabes que hubo el problema del corralito,
Sí.
fue un 27 de diciembre, nunca nosotros habíamos ido hasta tan tarde en un torneo, nosotros lastimosamente solamente queríamos, por ejemplo, Viveros y yo queríamos ser campeones, que se acabara y comprar pasajes para venirnos a disfrutar con nuestras familias. Y así se dio, es más, nosotros no estamos en la cena ese día del torneo, el 30 también creo que se da la vuelta olímpica, nosotros no estuvimos, pues porque lastimosamente por todo lo que pasó, pues nos tocó venirnos a Colombia, nos hubiera gustado haber celebrado de otra manera, pero las circunstancias hizo que hoy que se celebrara no como queríamos, sino un poco menos o de una manera diferente.
Cuando uno consigue un logro tan importante, a ver, no solo haber salido campeón con un equipo, sino con todo el dramatismo que se quiere, teniendo en cuenta que los 35 años de sequía, el momento del país, Argentina, en ese entonces, en aquel diciembre, que seguramente muchos recordarán de manera negra por todo lo que ocurría a nivel político, pero obviamente con mucha alegría por lo que pasó con Racing. ¿Todavía hace que todos los días lo sigas recordando, que te venga un flash de ese momento?
Es que todos los torneos se recuerdan, es imposible, no. Es lo más lindo que le sucede a un jugador, ser campeón, vestir la camisa de la selección, todas estas cosas. Sí, tuvo un tinte diferente se va a recordar siempre. A mí me hubiera gustado que fuera de otra manera, al menos poder dar estar en una cena con todos los compañeros, ir a la cancha de Racing y dar la vuelta olímpica que después la dieron, pero nosotros estamos en Colombia. Diferente, como me tocó de pronto algunos torneos, perdonando de pronto modestia, pero otros torneos
Sí,
o
sí.
algunos que fui campeón que se dio diferente, pudimos celebrar al mejor, dar vuelta olímpica, ir a cena, abrazarnos sin tanto apuro. Es más, ese día, te cuento, ese día me da risa porque ese día me toca salir de la cancha y llevar a Viveros, que era desesperado por venirse para Colombia, me toca después de la cancha llevarlo al aeropuerto. Esta semana recordaba con Alexander Viveros y lo llevé al aeropuerto y le tocó un viaje por Venezuela. Al otro día yo salgo para Colombia y llego a mediodía y Viveros a las 5 de la tarde no había llegado ni a su casa, no había salido de Venezuela, nos
Buen
acordábamos de
rally.
eso. ¿Perdón?
Muy buen rally, digamos, con Viveros, muy buen rally
Sí.
de. Claro.
Claro, pero Viveros era así, desesperado y bueno, pero bueno, lo más importante es que se ganó, se obtuvo ese título y que todos disfrutamos.
Puntos altos dentro de ese equipo que era muy parejo en rendimientos. Digamos, ¿cuáles fueron los jugadores que más te sorprendieron o quizás no los tenías vistos y realmente rindieron un nivel superlativo? O que fueron decisivos, más allá de que todos tuvieron un nivel muy parejo y era un equipo no tan vistoso, pero sí con mucho despliegue, aguerrido y práctico, ¿no?
Y lógico que una que otra individualidad puede resaltar, pero no, pero yo creo que más como equipo era, por ejemplo, tener esa línea de tres atrás, Pancho, Lois, Bori y Úbeda, Vitali y bueno, y yo que jugábamos atrás, aunque casi que hacíamos un 5 y lo teníamos muy claro. Yo te digo, nosotros íbamos ganando 1-0 y era casi que imposible que nos empataran y teníamos. Y teníamos la posibilidad de salir muy rápido con las diagonales de Milito, que eran, o sea, no he visto un jugador que meta mejores diagonales o que se mueva así o que tenga ese freno y ese giro que hacía Diego. Era demasiado desequilibrante con un Chanchi que jugaba más entre los centrales y que capitalizaba de toda opción que tenía Rafa. El liderazgo de Gustavo, el polaco que contagiaba a todos. No, es que yo creo que,
Equipazo.
como por nombrar uno, el mismo Campañolo de la solidez que tenía Campañolo, que tuvo un torneo brillante. Yo creo que fue un equipo muy compacto y que el que nombre, vos vas a decir sí, ese es porque tuvo
Cierto.
una regularidad importante.
Hacía justamente mención al grupo de WhatsApp del 2001, Gerardo, que hay un grupo. ¿Quién lo comanda? ¿Quién es el más activo, digamos?
No, todos son muy activos. Ahí el mismo polaco, no, el polaco que no hablaba tanto con nosotros, ahora lo veo muy activo. Gastón, hablo de Pesuti, está
Pesuti,
Úbeda
sí.
que de vez en cuando entra, Chatrú con sus malos chistes, está Pancho Maciel, el Chanchi, todos siempre hablan bastante.
¿Cómo se llama el
Luengo.
grupo, Gerardo? ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp?
Racing Campeón 2001.
Bien, por eso, va a quedar eternizado para toda la vida. ¿Crees, Gerardo, de alguna manera, bueno, en el 2002, Mostaza sigue justamente hasta clausura, están cerca de pelear el torneo? Lo termina de alguna manera dejando sin chances el partido que se pierde con River con el gol de Pipino Cuevas. Y después se enfocan en la Copa Libertadores 2003 ya con Ardiles en el banco, ¿no? Que imagino, lógicamente, también un buen personaje con su esquema, con su manual, seguramente, pero que hacía jugar muy bien al equipo.
Y ese Racing no es fácil uno salir campeón al torneo siguiente. Dice que tras del éxito viene el fracaso. Porque cuando uno queda campeón, a veces uno baja un poquito los brazos. Mostaza ese día, nosotros veíamos a River muy fuerte, muy, muy lejos de nosotros, el mejor equipo de Argentina. Pero nosotros éramos los campeones. Y ese día nos convenció de que nosotros éramos el mejor equipo y que podíamos ir al Monumental a ganarle a River. Y yo creo que tuvimos. Cómo ganarle y estuvimos por encima de ellos. Ese día estuvimos, claro, que yo hasta le decía a Vivero, mira cómo nos convencieron, hiciéramos un equipo para ganarle a River, porque ellos estaban goleando y ganándole a todo el mundo. Lastimosamente esa opción, que a mí ya me habían sacado dos tiros libres y llega la opción donde una jugada que se había preparado, el arquero era de Michelis, no sé, algo atípico,
Sí.
y ahí quedábamos a 3 puntos y terminamos a 9 puntos de River. Ahí creo que el equipo bajó un poquito los brazos y ahí es donde dijimos, bueno, el torneo se nos va. Lastimosamente se vivió así, pero yo creo que si hubiéramos creído más y hubiéramos desde el principio peleado más, podíamos haber peleado mano a mano con River ese torneo.
Gerardo, y justamente luego hacía referencia al Racing de Ardiles, ya a partir del segundo semestre de 2002, que también juega Copa Libertadores 2003, que se termina yendo invicto, ese equipo que juega muy bien al fútbol y que por esas cosas que tiene la Libertadores es que termina quedando afuera, ¿o le encontrás alguna otra explicación para quedar afuera contra, obviamente, América de Cali en octavos, luego de hacer para mí una muy buena primera ronda y de hecho dos buenos partidos en octavos?
Sí, logramos empatar en Cali y no tuvimos en Avellaneda el mejor compromiso, pero pudimos y tuvimos la oportunidad, teníamos que haber pasado, o sea, jugando mal, bien, pero teníamos que haberle ganado a América de Cali en Avellaneda. Después nos fuimos a penaltis, hay un quinto penal donde tapa a Campagnolo que el árbitro hace repetir, me parece que no tenía por qué hacerlo repetir, y después ellos terminan eliminándonos. Yo creo que no debimos de haber ido hasta los penaltis, teníamos que haber definido antes y haber pasado. Y bueno, y enfrentando un América también que después elimina a
River.
River, ¿no? Elimina también a River. Era un América fuerte, pero yo creo que nosotros tuvimos la posibilidad de seguir avanzando y no la aprovechamos.
Hay justamente una jugada que de hecho lo he hablado con él, con Luis Rueda, que es el que termina amarrando el último penal, que aparte Rueda venía en un nivel extraordinario en esos primeros meses del año 2003, que después salió el rumor de que lo tenía que patear otro, él creo que hace una declaración no tan agradable, creo que hace una mea culpa, ahora como que se mete en un quilombo. Y verdaderamente él, no sé si está arrepentido o no, pero que siempre habló maravilla de ese grupo y como que quizás esa declaración termina empantanando un poquito ese final de Libertadores, ¿no?
Y no, uno a veces trabaja, entonces en la semana uno hay técnicos que les gusta cobrar penaltis por si hay alguna definición y algunos terminan, bueno, pateando mejor que uno, el que gana, entonces termina, estos son los 5 que van a patear. Y después en el compromiso se va a dar esa oportunidad y hay unos que dicen, no, yo no pateo. Entonces viene otro y digo, bueno, yo voy a patear. Yo creo que hay más que saber si en la semana quién cobró bien es. ¿Quién tiene la decisión? ¿Quién tiene el carácter para ir y patear? Eso yo creo que lo valoro más. Si Luis fue y, hablo de Rueda, fue y pateó porque tuvo el carácter de ir. Eso sí, hay que ir con la confianza plena de que se va a realizar, sin dudas, porque ese momento no es fácil, ese momento es de los momentos difíciles que hay cuando uno va de la mitad de cancha a ir a cobrar un penal y que todo el mundo está esperando que vos lo hagas, es complicadísimo, pero yo sí valoro siempre el carácter y la decisión que tiene un jugador de ir y tomar la decisión de cobrar.
Gerardo, después obviamente de ese semestre te toca irte del club. No recuerdo bien la decisión, si fue tuya, si fue por un tema económico o demás, y preguntar si después tuviste alguna posibilidad de volver a uno de tus grandes amores como los Racing, ¿no?
No sé, fue como todo tan raro, habían muchas deudas ya, pero fue como todo tan raro, ellos no hicieron tampoco mucho por dejarme, hablo de Marín, porque me quedara, me fui triste porque no tenía por qué irme, pero bueno, ya estaba viendo o sintiendo entonces que por las circunstancias y por todo lo que estaban haciendo ellos, sentía como entonces que mi paso por Racing tenía que acabarse. Fue difícil, complicado, porque yo les decía que quería seguir en Racing y que quería quedarme toda la vida. Después hubo una posibilidad, pero bueno, ya no quisieron que volviera y por eso ya no volví al equipo. Se me dio oportunidad de ir a otros lados y bueno, terminé jugando por otras canchas o otras instituciones, pero lo de Racing fue como tan raro, jugué 2 años y pensé que iba a estar mucho más, que vinieron muchas oportunidades, pero bueno, se dio así.
Gerardo, esto sí no lo recuerdo, sí, que jugaste en Colón y en Boca, pero ¿te tocó enfrentar a Racing y justamente ir al cilindro o enfrentarlo en una de las otras canchas?
A Racing lo enfrenté con Colón, ¿no?
En Colón. ¿Y
Con
qué sentimientos o qué se te venía a la cabeza teniendo enfrente a Racing, no?
raro, me sentí muy raro enfrentar a Racing. Sentí mucha, eso sí, por ejemplo, sentí mucha satisfacción de ver a Lisandro como estaba en ese momento despegando. Yo pensé que a Lisandro se le acababa la carrera porque cuando él sube una pretemporada con nosotros, tiene 18 años, hablo de Lisandro López,
Sí,
tiene
sí.
18 años y Lisandro se lesiona del cruzado, 8 meses. Yo dije, se le acabó a Lisandro, a este muchacho se le acaba la carrera ya. Y me voy y después veo que no, que al contrario, es el goleador. La verdad me llenó de satisfacción verlo porque sabía él y Mariano González tenían muchas condiciones. Mariano había despegado antes y eso fue, y verlos fue agradable. Pero sí, un sinsabor de ir a Avellaneda y enfrentar uno de los equipos que mejor me acogió y que mejor me sentí.
Gerardo, ya se veía justamente ahora que lo nombrás a Lisandro, te pregunto tanto por Diego Milito como a Lisandro López. ¿Se los veía con esa personalidad, con esa esencia de líder, como que realmente, más allá obviamente de amar al club, podían trascender y transformarse en íconos, en símbolos, en ídolos también de la institución?
Mucha capacidad, de Diego mucha capacidad. Es más, cuando yo llego le digo a Alexander Viveros, Viveros, ¿cuál cree acá cuál jugador se puede destacar? Y justo me dice, mira a Diego Milito, me dijo a Diego Milito, a él le gustaba también el polaco Bastia por la entrega y por todo. Entonces, y empecé a mirarlo. Lo que pasa, yo creo que Diego en un principio no hizo muchos goles en Racing porque metía muchas diagonales hacia afuera, no hacia adentro. Hacia adentro era el papá que en el momento que era Chanchi no le gustaba ir tanto a los costados, sino que el trabajo sucio lo hacía Diego, por eso era que no marcaba tanto. Pero el freno que tenía, los enganches, las condiciones daban para uno pensar que le iba a ir muy bien dentro del fútbol. Eso sí, nunca, nunca uno piensa y espera que va a hacer lo que hizo, porque la carrera de Diego es brillante, para admirar, grande a nivel mundial. Entonces, eso sí no espera uno. Uno dice, este le va a ir bien, muy bien, ojalá juegue en Europa, en todo, que le vaya supremamente bien, pero no espera uno que un jugador que esté al lado de uno pueda hacer las cosas que hizo él.
Y justamente, bueno, hablabas de Lisandro López, que también le veías más allá de la lesión, también tenía, se notaba esas condiciones justamente que podía desplegar, y vaya si lo ha hecho, justamente lo tenemos acá atrás, la camiseta del capitano, que me imagino también uno de los jugadores que cuando uno está en entrenamiento se da cuenta que tiene un carrerón por delante, ¿no?
Sí, pero es que lo vimos muy poco. Sabíamos que era goleador porque nos decían que era goleador de menores. En ese momento el que más sobresalía era Mariano González.
Dudas.
Pero lo vimos muy poco porque Lisandro en la pretemporada se lesiona. Y la verdad es, yo lo único que te digo es que pensé que la carrera se le acababa. Fue lo que en ese momento. Después cuando lo vi hacer lo que hizo, fue increíble. Yo dije, mira. Qué voluntad la que tuvo de recuperarse de todo esto, aparte que en Racing en ese momento no le daban oportunidad a los pelados tanto, mire que cuando nosotros llegamos casi 14, 15 jugadores nuevos de otro lado, no era tanto jugador de menores, entonces pensé que se lo podía haber acabado y no, yo creo
Mostaza
que...
Merlo, Gerardo, ¿seguís en contacto con Reinaldo? ¿De vez en cuando charlan? ¿Están en el grupo de WhatsApp o no?
No, con Mostaza no, muy poco, da mucha alegría. Ahora que estuve en Argentina dio mucha alegría saludarlo, abrazarlo, pero no, constantemente no hablo con él.
Bien, y bueno, ese reencuentro, la despedida del polaco, imagino toda la nostalgia, alegría, todos los sentimientos encontrados, ¿no? De volverse a sentir en un grupo que tan bien les ha ido, que también le ha hecho a todos.
No, pues claro, increíble. El polaco nos invitó y creyó que no íbamos a ir y le dije a Vivero, sin dudas tenemos que ir, tenemos que volvernos a encontrar y le dijimos, de una, polaco, cuente con nosotros. Él no lo creía y yo le dije, no, cuenta que vamos desde Colombia y bueno, fuimos al pueblo del Cerodino. Llegar allá, es más, Vivero se fue, fuimos de los primeros en llegar y yo no quería irme. Yo fui con la novia en ese momento, con Viveros y ellos se fueron a un hotel y que a descansar como 4 o 5 horas. Yo no descansé, me quedé en el asado me quedé como desde tipo 1 de la tarde hasta las hasta el partido, que fue tipo 7, 8 de la noche. Me quedé sentado conversando con todos los que llegaban. Después terminamos saliendo muy tarde, pero no me quería parar de esa silla hablando con todos mis compañeros de ese entonces, que ahora considero amigos.
Bien, Gerardo, y la gente de Racing, encima allá de todo lo que has comentado, imagino después de ese gol y el título, hecho hasta el día de hoy, imagino que cada vez que te cruzan o venís a Argentina, o me imagino que te cruzás con argentinos en Colombia, o hinchas de Racing por el mundo, te siguen recordando obviamente el gol, el campeonato, tu personalidad dentro del terreno de juego, lo líder que eras cada vez que te ponías la camiseta de Racing, ¿no?
Sí, recuerdan, cada vez y menos. Hubo un tiempo atrás en la ciudad de Cartagena donde me encontré un grupo que habían dos hinchas de Racing y como tres de River, y todos me abrazaban y los mismos de River me abrazaban y yo no lo creía porque había un poquito de recelo por eso, pero fue agradable. Cuando en Argentina uno llega o alguien se da cuenta de dónde jugué, quién, el nombre, o al menos el nombre, cuando uno dice Bedoya, hay muy buenos recuerdos, hay mucha gente que te trata muy bien. Cuando llego a Argentina, por eso me gusta ir a Argentina, me agrada bastante. Y me siento como nuevamente en casa, es como una añoranza, es como volver a recordar lo que se vivió en ese momento.
Bien, Gerardo, bueno, también una pregunta que obviamente cuando uno busca estadísticas, datos tuyos y demás, y que lo he escuchado muchas veces, a ver si realmente es real o no, el tema de las expulsiones, si efectivamente hay un récord, y si tiene que ver con el carácter, con esa personalidad que decíamos, nada, si es algo que en algún momento lo querías trabajar o vos salías al terreno de juego y dentro te transformabas, ¿no?
Sí, me transformaba. Yo decía, ¿por qué si he sido tan tranquilo afuera? Y realmente juego a veces con los amigos y jugaba, y cuando no veo justicia me voy transformando. Entonces yo digo, no, pues con razón me expulsaban tanto. Pues con razón me expulsaban tanto. Entonces empezaba ya a entrar fuerte. Hubo expulsiones que yo creo que en algún momento no debieron de ser. Si hubiera jugado mucho más tiempo en Argentina, seguro que no tendría tantas, porque allá. Acá es mucho más liviano todo que allá. Allá es mucho más fuerte todo, te dejan meter más, se vive mejor dentro del fútbol. Pero bueno, esto es algo que sí fue para mí no importante porque me prohibió o no me dejó llegar a equipos de pronto que podía haber llegado mucho más grandes y que no quisieron por ese tema.
Bien, bueno, hay mucha gente ahí en Colombia que se ha prendido al vivo, que te deja, obviamente, mensajes de mucho cariño y de afecto. Has hecho una muy buena carrera también, lógicamente, en cada equipo que has militado allá, también en la selección que ganaste la Copa América 2001. Y
Déjame
estás incluido.
saludarlo.
Sí, claro
Déjame
que sí.
saludarlo porque sí veo acá mucha gente conectada de Colombia. Jugué en muchos equipos acá y pues quiero mandarle abrazo a todos, a la gente del Deportivo Cali, de Santa Fe, de Millonarios, de Nacional, a todos porque los estoy viendo y me han mandado saludos. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos.
Bien, y me parece que está bueno también que cuentes algo de la Copa América 2001, lógicamente un hito también para el fútbol colombiano, que ha sido parte importante de ese plantel. Justamente me parece que el 2001, me animo a decir, no te lo quiero imponer, uno de los mejores años de tu vida, mínimo futbolístico, ¿no?
Sí, claro, ese año jugué Copa Libertadores, tuve dos títulos, Copa América y campeón en Argentina. Ese 2001 fue muy bueno, una Copa América que se amenazó no hacer, pero que nosotros seguimos entrenando. Yo creo que nos combinó mucho. Nosotros empezamos un mes antes que todos a trabajar, a reunirnos, y eso nos llevó, más allá de que se amenazó de que nos hiciera, nosotros nunca paramos. Seguimos creando familia, uniéndonos y pensando que se iba a hacer la Copa América. Entonces nos conocimos tanto que cuando se hizo Copa América nosotros estábamos muy fuertes, tanto mental como deportivamente, y creo que eso hizo que nos llevara a obtener ese título.
¿Se puede hablar como una especie de cuenta pendiente no haber disputado un mundial, Gerardo? ¿Es algo que te has cuestionado a lo largo de la carrera? ¿O es algo que pasó porque tuvo que pasar y le metiste para adelante?
No, hubo dos cosas que no, que quise y no pude. Una, perdí una final de Copa Libertadores contra Palmeiras. Añoré siempre y tuve muy cerca de ser campeón de Copa Libertadores. Siempre quise hacerlo, no pude.
¿En qué año,
Y
Gerardo? Perdón.
el 99, al año siguiente Boca gana también a ese equipo que era un gran equipo de
Sí,
Palmeiras,
sí.
le gana penaltis. Nosotros lo perdemos un año antes con Palmeira penaltis también, pero en cancha de ellos. Boca sí gana penal. Eso fue, sí, 99. No, y lo del Mundial sí quedó pendiente, claro que sí, tuvimos la posibilidad, pero no llegamos. Pero sí fue algo de lo que no pude hacer que realmente fue como vos decís, un saldo pendiente que quedó en mi vida o en mi carrera deportiva.
Bueno, y lógicamente he visto también ahí por redes, por lo que hemos charlado quizás en otras oportunidades, has incursionado también en el periodismo y también como técnico y también como ayudante. Contame un poquito las diferentes ramas que has estado realizando una vez retirado como futbolista profesional.
Sí, habíamos subido el Cúcuta, nos contrataron para ayudar a subir el Cúcuta Deportivo, lo subimos a la A nuevamente, pero bueno, después vienen los no pagos, las cosas, y en ese momento ya tenía 39 años, nos había ido bien, y viene claro, una cadena, un canal de televisión que me llamó y que querían que estuviera ahí. Yo creo que esa fue, de cierta manera, la opción que tuve y que di para retirarme del fútbol. Ahí empecé, trabajé como 4 años, pero siendo también director de divisiones menores en Independiente Santa Fe. Y ahí fue que a veces llegaban y me llevaron a ser asistente. Después terminó siendo técnico y por eso es que también me alejo de la televisión, porque cuando soy técnico me hacen renunciar, pero sí, tuve esas labores.
Ahí la gente de Santa Fe, lógicamente, está escribiendo con corazones. Gerardo es ídolo de Santa Fe. Bueno, muchas cosas lindas, uno de los clubes que también más identificado estás. Y para este 2020, cuando pase todo este vendaval y esta malaria de la pandemia, ¿a dónde apuntás? ¿Qué te gustaría seguir haciendo, Gerardo?
Y no, seguir estudiando. Ahora pienso que esto acabe y seguir capacitándome y bueno, esperar si tengo el deseo de seguir con la posibilidad de ser director técnico. Me gusta, me agrada, es la pasión de uno, pero también el tema de televisión también yo creo que fue agradable, nos valoraron bastante a él, lo valoran bastante a uno. Entonces, yo creo que por esas dos posibilidades siempre me voy a inclinar. Esperar qué pasa. Lo más importante es que salgamos de esto con salud, que todo el mundo se recupere,
Totalmente.
que podamos recuperarnos todo, que en vez de lo que se avecine sea negativo, que vuelva a ser mucho más positivo, o nosotros lo volvamos mucho más positivo. Lo más importante es que podamos salir de esta todos unidos y que podamos llegar con salud, con el deseo y las ganas de hacer de este planeta algo mejor.
Coincido plenamente con tu apreciación y esperemos que así sea. Para la salud de todo el mundo, Gerardo, una última, y obviamente agradeciéndote la deferencia, el placer de poder hacer este vivaracho entre el show de Racing y el enorme Gerardo Bedoya, desde Colombia en vivo, con la mejor onda, como siempre, con la misma soltura con la cual desplegabas el botín zurdo para rematar y para sacarte jugadores rivales de encima. Nada, Racing, Copa Libertadores, la gente acá está muy ilusionada, con mucha expectativa al conjunto de Becasese, se viene a ganar un partido épico, que ya lo hemos charlado contra Independiente. Creo que el gol de Chelo Díaz te va a hacer competencia en cuanto a los que se van a recordar. Pero más allá de la chicana, ¿cómo ves a este Racing plantado en la Copa Libertadores? Si ves o si palpás, obviamente por tu experiencia de haber jugado en Racing y también haber llegado a final de Copa Libertadores en el 99, como dijiste, si lo ves justamente con chances de que se le pueda dar, ¿no?
Y es un grupo bien armado, es un grupo fuerte mentalmente, lo mostró contra Independiente ese día. Yo no pensé, aquí ya había pasado un clásico ese mismo fin de semana, donde Cali no estaba bien y termina ganándole a América de Cali, el clásico, porque América le expulsan dos jugadores, ese mismo se. En este Racing Independiente, cuando se queda Racing con dos hombres menos. Y yo dije, bueno, uno lo que espera ahí es que se acabe el partido rápido, que no te llenen, que no te hagan muchos goles. Porque con 9, por más que vos seas muy optimista, vos decís, es imposible ganarlo, no sé, tiene que ser algo épico como vos lo estás diciendo. Y así pasó. La verdad es, el equipo contrario es para ponerse a llorar. Yo creo que aquí tuve mucho con Pucineri, tuvimos la oportunidad de enfrentarnos, él como técnico de Cali, yo de Santa Fe, nos dimos un fuerte abrazo y bueno, compartimos bastante. Pues yo sé que se quería morir después de ese compromiso, nadie quiere perder con 9 jugadores. Grité mucho el gol del Chelo, era increíble. Yo creo que le ayudó el bananito un poco, ¿no? El plátano que comió, porque definió bastante bien, y se mostró un Racing que como equipo es fuerte y uno tiene que formar equipos más allá de individualidades y mentalmente también. Lo que pasa es que la Copa Libertadores, no nos podemos mentir, es mucho más fuerte. Racing no es el equipo que uno pudiera decir elegido a ser campeón, pero bueno, tiene un gran equipo. Uno diría Flamengo, Gremio, River, Boca, pero bueno, que vayan con esa fortaleza mental que tienen, que vayan paso por paso y que crean en lo que tienen y de a poco, porque les está yendo bien y yo creo que sí le pueden dar pelea a cualquiera.
Imagino la última, Gerardo, lo que habrá sido el grupo de WhatsApp Racing Campeón 2001, después de esa noche justamente del clásico que le hemos ganado con 9 a Independiente, exultantes, imagino todos, como si hayan realmente estado dentro del campo de juego.
Sí, así es, así es. Todo el mundo, bueno, y el eterno rival, el del lado. Pero sí, por ejemplo, la euforia con que Diego, hablo de Milito, gritó el gol, y tantas cosas. Yo creo que este Racing a uno lo enseñó a sufrir o a vivir del sufrimiento y a sacar grandes cosas debido a él, porque no nos gustan las cosas fáciles, nos gustan como que las cosas difíciles. Lo mismo hablo acá con Independiente Santa Fe, Millonarios, que había que luchar y sufrir para obtener grandes objetivos. Por ejemplo, Millonarios duró 20 y pico de años sin ser campeón. Yo con Independiente Santa Fe también casi que viví los mismos años sin ser campeón. Racing 35-37, Santa Fe lo mismo, 35-37 años sin ser campeón y llegamos y somos campeones. Bueno, pero a veces sufrir es bueno cuando uno después tiene recompensa y después ve triunfos y que los palpa y después los obtiene. Eso es supremamente agradable.
Bueno, Gerardo, la verdad que te agradecemos un montón de parte de todo el equipo del Show de Racing por esta hermosa entrevista, por poder escucharte tan claramente desde Colombia, siempre con la claridad de primero priorizar lógicamente lo que está pasando con la salud a nivel mundial y después para sacarle una sonrisa, una alegría al público, a los cientos y cientos y cientos y miles de gente que se ha metido en este vivo en conjunto que ha salido muy bien y que nos has contado absolutamente de todo de tu carrera, de Racing, de muchos personajes. Me queda la última, pero simplemente a modo personal, porque uno de los seguidores lo preguntaba ahí. ¿Tu ídolo o tu referente cuando eras chico para jugar a la pelota, un referente de Colombia, por ejemplo?
Claro, yo crecí queriendo mucho a Brasil y Argentina, porque Colombia no era fuerte, pero cuando Colombia se hizo fuerte y hizo creer, o que nosotros creíamos en la selección, pues los ídolos que teníamos era el Pibe Valderrama, en ese momento para mí, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Chonto Herrera, ese grupo que nos llevó al Mundial de Italia 90.
Exacto.
Creo que soy, esos verdaderamente han sido mis ídolos. El 82, cuando tenía 7, 8 años, siempre fui de Zico. Zico también, de cierta manera, el brasileño fue ídolo, pero después de ese Mundial del 90 siempre me incliné por el Pibe, Rincón, todo ese grupo.
Bueno, Gerardo, ahora sí, ha sido un gusto. Te mandamos un fortísimo abrazo desde aquí de Argentina. Nada, primero la salud y después, lógicamente, que se cumplan todos tus deseos y que, bueno, que nos reencuentre dentro de un tiempo seguramente más alivianado con esta situación y para poder hablar de fútbol y de la academia como tanto nos gusta y como siempre estaremos idolatrando por lo que hiciste fuera y dentro del terreno de juego porque siempre te has comportado como un caballero. Ha sido un gustazo, Gerardo.
Claro, un gusto para mí y a la gente que hagan caso, que por favor se queden en casa, que de esta salimos, pero acatando lo que hay que acatar, las normas, todo lo que nos impongan, hay que hacerlo porque lo más importante es la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada.
Bueno, abrazo Gerardo, ahí pasaba la palabra del general Gerardo Bedoya en este vivo en Instagram en conjunto entre el show de Racing y el legendario número 3 que ha marcado uno de los goles más importantes justamente de la historia de la cambio. Nos quedan 5 segundos.